otra oportunidad después del fracaso. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 15, verso 36 al 40. Y le voy a dar lectura después de introducirlo a este mensaje. Déjeme tomar una historia, un acontecimiento real en un partido de fútbol americano. Acá en el Rose Bowl de Pasadena sucedió esto hace años atrás. Y quiero utilizar esta situación para introducirle al sentido del mensaje de esta mañana. Un jugador de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, California, jugador de fútbol americano, en pleno partido recuperó un balón, pero de alguna forma este hombre se confundió y comenzó a correr al sentido contrario, hacia su propia meta. Y entonces uno de sus compañeros lo paró, había corrido 65 yardas y cuando llegó a la línea de meta, casi a punto de anotar puntos para para el equipo contrario, su compañero lo detuvo y fue un shock, fue un impacto, una vergüenza la que este jugador experimentó en plena cancha. Y obviamente, al terminar el primer partido, tanto los espectadores del estadio como los compañeros de equipo de este hombre llamado Roy Riggles se preguntaban qué hará el entrenador Nips Prices durante el segundo tiempo de este partido. Todos fueron al vestidor del estadio y obviamente Roy iba cabizbajo con un sentir de fracaso y de derrota terrible. Todos los jugadores se sentaron en los bancos, algunos en el piso, pues esperando escuchar las instrucciones del coach, del entrenador, pero Roy Riggles se fue a un rincón. Ahí cayó sentado, llevó sus manos hacia su rostro y comenzó a llorar inconsolablemente, como un niño. El entrenador guardó silencio. Generalmente en el momento del intermedio de un partido así, los entrenadores aprovechan todos los minutos para dar instrucciones, para hablar y decir qué es lo que va a pasar en el segundo tiempo. Pero el entrenador, Nips, guardó silencio, mirando cómo aquel hombre se debatía en su fracaso, en su derrota. Faltaban 3 minutos para que comenzara la segunda parte del partido, cuando este hombre levantó su voz y dijo: hombres, vamos a la cancha. Todos los que jugaron el primer tiempo van a jugar el segundo. Así que todos afuera. Claro, todos salieron corriendo, listos para la segunda batalla, menos uno: Roy. El entrenador volteó hacia atrás cuando todos hubieron salido y miró que aquel muchacho estaba ahí todavía, llorando su derrota. Este hombre se acercó. Entonces Roy levantó su rostro, sus ojos enrojecidos, su rostro empapado de lágrimas, y las palabras de Roy Riggles a su entrenador fueron: no puedo. No podría hacer algo así. No puedo seguir jugando. Les fallé a todos. Le fallé a usted que confió en mí. Estuve a punto de destruir todo lo que este equipo ha hecho. No soy la persona indicada para estar ahí. Entonces el entrenador Nips puso su mano amorosamente sobre el hombro de este muchacho. Lo miró a los ojos con gracia, con misericordia y le dijo: levántate, levántate y regresa, porque solo se ha jugado la primera mitad, así que vaya allá afuera. Y el hombre salió. Dicen los compañeros de Roy que nunca habían visto jugar a alguien fútbol americano como él jugó el segundo tiempo hasta llevarse la victoria. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre recibió otra oportunidad después del fracaso. Y de eso trata este mensaje. Marcos es un hombre que experimentó un fracaso. Pero lo primero que debemos aprender de la experiencia de Juan Marcos es que él se levantó y siguió adelante. Vamos a leer el pasaje. Le invito a ir a Hechos capítulo 15, verso 36 al 40. Hechos 15, 36 al 40. Sígame con su vista y dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hasta ahí. Hemos orado que el Señor nos guíe. Ojalá que Él te hable esta mañana. Ojalá que nos hable a cada uno de nosotros. ¿Por qué hablamos de fracaso cuando en estos días nos dicen que debemos ser positivos, que debemos ser hacer confesiones positivas? Yo no creo en ese asunto de las confesiones positivas. Yo creo en aquel hombre, en aquella mujer que dependen de Dios y se someten a su palabra y que hablan la palabra de Dios y la creen. Y es ahí cuando la palabra los levanta, los fortalece, los anima a través del Espíritu. Juan Marcos tuvo una vida espiritual sólida. Pero una vida espiritual sólida, hermanos, todavía es vulnerable al fracaso. Posiblemente este muchacho era muy bueno jugando y por eso un acto así de confusión que estuvo a punto de llevar a la derrota a su equipo lo llevó a sentirse como el peor jugador. Pero hubo alguien que le mostró gracia. Hubo alguien que lo animó y que le ayudó a levantarse. Vamos a ver cómo sucedió en la vida de Marcos. Primero, él tuvo una vida espiritual sólida, pero quiero que usted entienda que por más sólida que esté su vida espiritual, todavía usted y yo somos vulnerables al fracaso. Seamos realistas. No todas las cosas nos salen bien. Algunas veces pudiéramos fracasar en algo. Eso implica que hasta ahí llegó nuestra vida, hasta ahí llegó nuestra carrera, hasta ahí llegó lo que estamos queriendo hacer. No. Vamos a ver por qué Marcos tenía una vida espiritual sólida cuando él tuvo este fracaso del que estamos hablando. Primero, Marcos fue criado por una madre que siguió a Cristo. Su mamá era cristiana y no era una dominguera, no, era una mujer que abría su casa para que en su casa hubiera servicios de oración. Mire, en Hechos 12:12 dice: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pedro. Pedro, si usted lee el contexto de este pasaje en Hechos 12:12, es el capítulo 12 donde se habla de cuando Pedro fue arrestado, fue a dar a la cárcel, y dice que la iglesia hacía oración por Pedro. ¿Dónde estaba reunida la iglesia? En la casa de Juan Marcos. ¿Quién era la dueña de la casa? La mamá de Juan Marcos. Hacían oración por Pedro y entonces, dice el verso 12, que llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, después de que fue liberado poderosamente a través de la oración. Ahora, Marcos fue testigo de la respuesta de Dios a la oración. No lo creían, había respondido. Todavía ni entraban en razón de que Dios les había respondido sus oraciones. Marcos fue testigo de esa respuesta. Entonces tuvo testimonios que podían fortalecer cada día su fe. Ahí en el Hechos 12, verso 13 al 14, vamos a seguir el mismo pasaje. Y mire lo que dice Hechos 12, 13 al 14, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo ni le abrió la puerta, él lo dejó afuera, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y todavía le dijeron, estás loca. ¿Se recuerda de Tomás, que todavía pues era medio incrédulo, o mejor dicho incrédulo? Pues aquí todavía hay discípulos que, a pesar de que oran para que Dios haga un milagro, cuando Dios lo hace, todavía les cuesta creerlo. ¿Nos puede pasar? Sí. Ay, cuánta misericordia tiene el Señor de nosotros, hermanos. Cuánta paciencia para no estarnos diciendo hombres de poca fe, ¿verdad? Pero el punto es que Marcos fue testigo de la respuesta milagrosa de Dios. Ahora, Marcos fue influenciado por líderes muy maduros de esta iglesia que se reunía en su casa. Bueno, estamos viendo que Pedro llegaba a la casa de Juan Marcos. Es posible que había una relación muy cercana, puesto que la madre era la dueña de la casa. Entonces había una relación cercana con Juan Marcos de parte de Pedro. Podemos ver esto, por ejemplo, en Colosenses, bueno, en el capítulo 12 ya vemos a Pedro, pero en Colosenses 4:10 vemos a otro gran siervo y líder que estaba emparentado con Juan Marcos. Algunos dicen que era su primo, algunas versiones, otros que era su tío. Bueno, en mi versión, en la Reina Valera, dice que era tío de Juan Marcos. En Colosenses 4:10, que es la Reina Valera, posiblemente usted tenga la de Dios habla al hombre y dice que era primo. Es algo que no afecta mucho el sentido de este mensaje, si era primo o tío. Pero mire, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y a Marcos, el sobrino de Bernabé. Y Saulo, que es Pablo, dice en Hechos 12:25, otro de los que influenciaron espiritualmente la vida de Juan Marcos fue Saulo, que se le llamó después Pablo. Dice en Hechos 12:25, léalo ahí conmigo, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No lo eligieron nada más porque necesitaban un muchachito que les cargara el equipaje. Tanto Bernabé, tío de Juan Marcos, como Pablo, vieron algo en ese joven y entonces lo eligieron para que fuera su ayudante en un viaje misionero. Bueno, escuchaba las historias de los hermanos viajando por el África, por Europa, y ahora su primer viaje a los Estados Unidos. Los misioneros viajan con un propósito: llevar luz y llevar sal a las naciones. Y aquí están los dos primeros misioneros después de Jesucristo, Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía se les impusieron las manos a Pablo y Bernabé y fueron enviados a su primer viaje misionero, pero decidieron llevar a Juan Marcos. Así que pensamos que Marcos había tenido una vida espiritual sólida hasta ese momento, pues lo han elegido para ser compañero de dos grandes misioneros. Asumimos también que Juan Marcos fue bien instruido en la palabra de Dios. Imagínense si yo tuviera a Pedro, a Bernabé y a Pablo como mis maestros de Biblia, los mejores maestros de seminario bíblico. Entonces Juan Marcos aprendió. Estamos hablando de alguien que estaba aparentemente estaba caminando bien con Dios. Y bueno, en Hechos 13:5, usted va a Hechos 13:5, ya empezando el viaje misionero, dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Ya empezó el viaje, ya están avanzando ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y ahí está Marcos con ellos. Y durante ese viaje ocurrieron milagros increíbles, hermanos. Echaron fuera demonios, hubo algunas sanidades, y Juan Marcos era testigo de todo esto. Sin embargo, Marcos tuvo un fracaso en este viaje. Se quedó a medio camino. Desertó del ministerio, se puede decir. La palabra en el griego para los abandonó, vamos a leer ahorita ese versículo, es desertó. Se hizo para atrás, decimos en México, se echó para atrás. Ya no siguió con ellos. ¿Qué pasaría? ¿Por qué los abandonó a Bernabé y a Pablo cuando más los necesitaban? Estaban llegando a lugares más duros para el evangelio y necesitaban a Juan Marcos. Ese fue el fracaso de Marcos. Vamos a hablar un poquito más en detalle, pero quiero preguntarte a ti, hermano, hermana, ¿qué acerca de ti? ¿Qué acerca de ti, amigo que nos visitas? ¿Qué acerca de tus fracasos? ¿Has tenido algún fracaso en alguna área de tu vida? Yo los he tenido. Sí me sentí derrotado en un momento de mi vida. Pensé que hasta ahí llegué como misionero también. Pensé que todo estaba terminado. Estaba listo para volver a la compañía de donde salí, a ver si me aceptaban otra vez. Pero el sentido del fracaso es horrible. El sentimiento de fracaso no te deja avanzar en la vida. Te paraliza. Te deja ahí. Y por más que hagas cosas, no avanzas. Tú y yo no estamos exentos todavía de fracasar en alguna área, en algo que estamos haciendo. Pero el testimonio de Juan Marcos, hermanos, nos da la esperanza de un Dios que está dispuesto a dar una segunda oportunidad después del fracaso. Otra oportunidad, aunque haya fracasado. Entonces, vamos a ver que nuestros fracasos, nuestras caídas pueden afectar. Pueden afectar las relaciones de otros. Allí en el pasaje que leímos al principio vamos a ver algunas cosas, pero vamos a ver el versículo exacto donde dice que Juan Marcos desertó. Hechos capítulo 13, verso 13. Marcos abandonó el ministerio de alcance de Pablo y Bernabé. Hechos 13, 13. Léalo ahí conmigo. Dice, habiendo zarpado, es un puerto, de Pafos, el puerto de Pafos, se presume que salieron en un barco, zarparon. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y bueno, ellos siguieron adelante. Ahora, es hasta cierto punto un misterio por qué los abandonó, por qué los dejó a medio camino y se regresó a Jerusalén. Aunque ellos habían salido de Antioquía, de Siria, que es la primera iglesia fundada en aquel tiempo fuera de Jerusalén, de ahí los enviaron como misioneros. Parece ser que Bernabé se había traído a Marcos de Jerusalén, donde habían vivido, y salieron juntos de Antioquía. Pero Marcos se echa para atrás. Ahora, hay versiones de cuál pudo haber sido la razón. La Biblia no me dice claro, entonces voy a darle algunas versiones que algunos teólogos manejan de por qué Marcos pudo haber abandonado ese ministerio de alcance. Una de las razones que dan algunos insinúan que como Marcos pertenecía a una familia acomodada de Jerusalén, bueno, para que un grupo grande estuviera orando en la casa de Marcos, se asume que era una casa grande y que había cierto prestigio en esa casa, que había buena posición económica y había sirvientes, etc. Algunos asumen que Marcos estaba acostumbrado a una vida cómoda en Jerusalén, en la casa de su madre, y pues ya cuando empezó a ver lo duro y lo tupido de andar en ciudad y no tener pues hoteles como los que tenemos ahora y no tener aviones y andar de un barco para otro y caminando en los caminos polvorientos y el sol y el... Bueno, como que ya le empezó a calar, ¿verdad? Hay misioneros que se han regresado del campo. Aquellos que están ahí saben, ¿verdad? Hay personas que ya cuando están en el campo misionero dicen, como que no le pensé bien. Aquí no hay tacos. Yo pensé que había como allá. Híjole, no hay ni tortillas. ¿Qué voy a hacer? Ya perdí casi 35 libras. Piensan que estoy enfermo, pero es que la comida no, todavía no me entra la comida de aquí. Estoy hablando de mí, hermanos, allá en Bolivia, viviendo en el Alto. No podía, ya casi me regreso. Pero Dios puso un Bernabé a mi lado. La hermana Finike Jensen, la misionera que me retaba y me decía, no te conviertas en un misionero sepultado en La Paz, Bolivia. Persiste hasta que Dios te tenga aquí. Y pasé la prueba. Ahora voy a Bolivia y me encanta comer de todo. Bueno, pues Marcos regresó. Otros dicen, bueno, es posible que Marcos no estuvo muy de acuerdo porque el líder de Marcos había sido Bernabé, su tío, ¿verdad? Entonces Marcos seguía a Bernabé, su tío. Y de pronto Bernabé le da la batuta a Pablo, porque Pablo pues era nuevo entre los apóstoles. Y pues ya Bernabé ve que Pablo es un hombre muy osado, muy atrevido. Y Bernabé tiene un carácter muy apacible, muy amoroso, muy consolador. Y entonces pues le deja a Pablo el liderazgo de este grupo. Algunos dicen, parece que a Marcos no le gustó que Pablo tomara la batuta, porque Pablo es de esos líderes que tienen muchas expectativas, que exigen, que le gustan las cosas bien, es estricto y habla duro. Y Marcos como que dijo, ay, ¿quién puso a este ogro aquí de líder? Yo estaba bien con mi tío, pero este cuate. Algunos piensan que por eso Bernabé se regresó, y otros piensan que nada más se desanimó y que todavía no estaba preparado para algo así, como un viaje misionero tan largo. El punto es que cualquiera que haya sido la razón, a Pablo le molestó, hermanos. ¿Puede un hombre de Dios molestarse? Sí. ¿El apóstol Pablo se enojó? Sí, se enojó. Pero ¿cómo? Si es un santo, mira, los santos se enojan. Y a veces se enojan. Pues sí, Pablo se molestó, y vamos a ver cómo mostró ese enojo de Pablo. Parece ser que había mucho compromiso cuando salieron y de pronto se olvidó de todo ese compromiso. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Bueno, inciso B, ahí dice que el fracaso de Marcos lastimó la relación y los planes de Bernabé y de Pablo. Ahí entre el verso 36 al 40 está el desacuerdo. Estamos hablando que no fue un pleito donde se aventaron las chanclas, las huaraches. No. No se imagine un pleito entre Pablo y Bernabé. Ellos eran hermanos en Cristo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Puede haber desacuerdos entre hombres llenos del Espíritu Santo? Sí, por favor, baje del cielo y póngalos en los pies en la tierra. Los hombres llenos del Espíritu de Dios todavía tienen desacuerdos. Pero ¿sabe una cosa? Saben lidiar con sus desacuerdos y siempre encuentran una solución. ¿Amén? Encuentran una solución, y eso fue lo que hicieron estos hombres. ¿Les desanimó el desacuerdo para ya no compartir el evangelio? No. ¿Quedaron como enemigos y ya no se volvieron a hablar? No. Ellos simplemente buscaron una solución y siguieron adelante. Leamos el pasaje otra vez, verso 36 al 40 del capítulo 15. Dice entonces que Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, a todos los hermanos que habían visitado cuando Juan Marcos los dejó por ahí plantados. Y Bernabé, verso 37, quería que llevasen consigo a Juan, o sea, a su sobrino, ¿verdad? Bernabé le está dando otra oportunidad a Juan Marcos. Ya había pasado tiempo, se asume que ya había pasado tiempo, posiblemente más de un año del primer viaje. Hubo suficiente tiempo para que Bernabé volviera a Jerusalén, trabajara en la vida espiritual de Juan Marcos, y parece ser que lo vio listo para ahora sí volver a salir con ellos. Pero Pablo no pensó lo mismo. Dice entonces el verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al desertor, es decir, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mire, y hubo tal desacuerdo. Cuando yo escucho tal desacuerdo, no creo que los hermanos estaban hablando así: mira, Pablo, pero entiende, el muchacho es joven, está aprendiendo. Y que Pablo dijera: ay, hermano, pues mira, la verdad no estoy de acuerdo. No, tal desacuerdo es que Pablo dijo: ¿sabes qué, Bernabé? Te estás pasando. O sea, vamos a hacer algo para el Señor y lo vamos a hacer bien, pero este muchacho nos dejó plantados a medio camino. ¿Cómo puedes considerar? Yo no voy a poner en riesgo este viaje misionero por un muchacho que todavía no entiende el llamado de Dios. Y Bernabé no es que le gritó. Si él sabe cómo le llamaban a Bernabé, cuál es el significado del nombre Bernabé: hijo de consolación. Es un hombre que tiene la habilidad para consolar, como el entrenador de Roy. Así era Bernabé. Y entonces me imagino que amablemente le dijo Bernabé: ok, Pablo, no te preocupes, no hay problema, lo importante es que volvamos a visitar a los hermanos. Mira, te propongo algo: llévate a Silas, que es un hombre de Dios que vino de Jerusalén y estuvo ahí en un concilio en Jerusalén con Pablo y Bernabé, pero ahora lo mandaron a Antioquía y es un elemento tremendo. Llévate a Silas para que él también experimente y visite a los hermanos y los conozca. Y yo me llevo a Juan Marcos. No te preocupes, yo me hago responsable, Pablo. Asunto arreglado. Mire, hoy en día familias se dividen y nunca se vuelven a hablar. Y qué triste que llegan las Navidades y todo el mundo habla de paz y del amor de Dios y de la unidad. Pero no quiero ver ni en pintura aquellos. O triste, peor y más triste que una iglesia se divida y no se pueden ver ni en la calle. La luz del mundo no se puede ver, no se puede juntar en la calle, se sacan la vuelta. Bueno, me pasó hasta en el seminario bíblico. No sabía ni por qué, pero ese muchacho iba por el pasillo y me sacaba la vuelta. Y me sacaba la vuelta y no sabía yo por qué. Hasta que fui a hablar con él. Le dije: oye, ¿huelo mal? No. Entonces, la banqueta está bastante ancha y cuando yo paso a tu lado, te bajas. ¿Hay algún problema? ¿Tienes algo contra mí?
Sí.
¿Y qué es? No, pues que tú, que muy presidente del concilio y que te crees mucho y que lo regañas a uno y que le hablas duro a uno como si uno fuera un niño y que no sé qué. Digo, bueno, pero lidiamos en medio de un problema y yo solamente hice mi papel como mediador y le habías quitado un aparato electrónico a otro de tus compañeros y neciamente le dijiste que no se lo ibas a regresar. Y yo te hablé con la palabra de Dios y creo que lo hice firmemente y con amabilidad. No, pero ¿tú quién eres? ¿Acaso eres mi pastor para que tú me estés exhortando de esa manera y delante de los demás? Le dije: soy un hermano en Cristo y cualquier hermano en Cristo que te ama te puede exhortar. Entonces, si te ofendí, perdóname, pero no puedo retractarme de haberte dicho la palabra y era correcta. Incurriste en un robo contra tu hermano y ni siquiera le has pedido perdón. Pues por eso es que no te puedo ni ver a ti, me dijo y se fue. Wow. Estamos hablando de alguien que estaba preparándose para ser pastor. Dios haya librado a esas pobres ovejas. No voy a decir el nombre, Mari, porque lo vas a identificar. Que Mari fue compañera mía del seminario. Entonces, mire, fracasos de algunos hermanos pueden dañar relaciones entre otros. Y aquí vemos cómo Marcos, por haber tomado una decisión sin pensar quizá o sin considerar el compromiso que había tomado, puso en conflicto a dos hombres de Dios. Sin embargo, algo que Pablo no consideró, hermanos, y no voy a hablar contra Pablo porque para mí es mi ejemplo a seguir después de Jesús. Pablo mismo había recibido gracia por parte de Bernabé. Pablo mismo había recibido una segunda oportunidad por parte de Bernabé. Leámoslo ahí en Hechos capítulo 9, verso 26 al 27, porque parece que Pablo se había olvidado de esa experiencia donde, pues habiendo sido un terrible asesino de cristianos, los otros apóstoles no lo querían cerca. Obviamente, Pablo viene diciendo que se convirtió y, sí, se convirtió. Pues mientras que sea verdad o no, yo me alejo de este cuate. Y entonces se le apartaban a Pablo, lo discriminaban, hermanos. Ya él era un creyente apasionado por Dios, pero todavía no le creían. Mire Bernabé lo que hizo. Cuando llegó a Jerusalén, dice Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él ya fuese un discípulo. Entonces Bernabé, el hijo de consolación, dice, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y bueno, les estuvo contando todo lo que el apóstol Pablo había experimentado, hasta que Bernabé, usado por el Espíritu de Dios, los convenció de que Pablo ya era, pues, del bando del Señor. No va a matar a nadie cuando estén durmiendo, no se preocupen, todos van a amanecer vivos. Ahora a Pablo se le olvidó esa experiencia. No quiero a Bernabé con nosotros. ¿Cómo es posible que es? Ok. Algunos pudieran juzgar muy mal al apóstol Pablo, pero déjeme decirle, gracias a Dios, porque el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones y diferentes personalidades. Algunos pudiéramos tener un temperamento más fuerte y dones que parecieran molestar a la gente, como exhortación o profecía. Pero hay otros que tienen el don de consolar y el don de la misericordia. Y si no hubiera los dos, estaríamos incompletos. Pero qué bueno que Dios puso en la iglesia a un Bernabé, que aunque había un hombre celoso por el evangelio y por la obra de Dios como Pablo, que es buen punto, en un momento que no estaba dispuesto a sacrificar el viaje misionero. Pero gracias a Dios que en el mismo cuerpo Dios puso a un Bernabé, que era un hombre comprensivo, que era un hombre con mucha paciencia, que era un hombre que sabía dar segundas oportunidades, y le dijo, vente conmigo. Gloria a Dios, hermano. ¿Estuvieron mal uno o el otro? No. Los dos de alguna manera fueron usados por Dios de acuerdo a sus talentos, dones, personalidad, etcétera. Así que qué bueno por Marcos, porque aunque se apartaron el uno del otro, hubo un propósito, porque Dios le saca buen partido a todas nuestras diferencias. ¿Qué pasó? Bueno, que ahora ya no era un solo equipo misionero, ahora eran dos equipos de misiones. Y los hermanos estamos buscando parejas que vayan allá a hacer equipo con nosotros. Ojalá que hubiera más. Pues aquí ya surgieron dos equipos de dos parejas. Y se repartieron, unos fueron para allá y otros para acá, y visitaron a todos los hermanos. El trabajo repartido se hace mejor y más fácil. Entonces, hermanos, después de cualquier fracaso, la restauración es posible por la gracia de Cristo. Ahí en el versículo 39 del capítulo 15, primera parte, vemos cómo Bernabé, con esa paciencia y ese amor, le dice a Pablo, yo me llevo a Marcos conmigo. Verso 39 dice, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Asunto arreglado. Este muchacho recibe una segunda oportunidad. Entonces, Dios le dio una segunda oportunidad a Marcos por medio de Bernabé. Yo pregunto, ¿usted sabe dar segundas oportunidades? Cuando alguien se arrepiente de corazón, cuando alguien está dispuesto a enmendar su error, cuando alguien humildemente reconoce su pecado, cuando alguien humildemente está dispuesto a ser guiado, hay que darle una oportunidad, porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y si tú vives en pecado, alejado de Dios, como anduvo Pablo, todavía no entiendes lo que es el camino del Señor y estás completamente fuera del Señor, quiero decirte que el Dios de la segunda oportunidad está aquí esta mañana. y que te la quiere dar a ti. Él te quiere dar la oportunidad que le dio a Pedro, a Pablo, a Juan Marcos. Porque Él es el Dios de la segunda oportunidad. Un Dios de misericordia y de gracia. Ahora, posiblemente usted ha fracasado. ¿Cómo usted se sintió? Afectamos relaciones cuando fracasamos. Mire, cuando usted reprobó aquella materia en la primaria o en la secundaria y llegó a la casa con su boleta de calificación con ese terrible 5 o esa marca roja, y sus padres que le daban todo, lo apoyaban en todo, y tenerles que notificar que reprobó la materia. Bueno, cuando les dijo, empezó la discusión. Se crean diferencias cuando nuestros fracasos ligan a otras personas. Pero encontró que su papá fue más estricto, lo regañó, le llamó la atención, le quitó privilegios. Pero la mamá estuvo ahí para consolarle. Pablo y Bernabé, ¿cierto? Dios los usa a los dos. O quizá usted fue uno de aquellos que despidieron en aquel trabajo cuando hubo recorte de personal. Llegó a su casa con ese sentir de fracaso, y la mujer, pues, esperando el cheque de la renta, porque ya se venció. Y usted dice: no hay cheque, no hay más trabajo. Y entonces a la mujer le sale toda la carne que se iba a usar el domingo para la parrillada. Pero ¿cómo es posible? Fuiste irresponsable, seguramente no te esforzaste. Y el hombre ahí. Ya se fue la mujer y viene una de las hijas: papi, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Yo sé que Dios te va a dar otro trabajo pronto. Qué ungüento tan curativo, ¿verdad? A lo mejor usted en el fútbol fue el que metió el autogol en la final, hizo perder a su equipo y salió con la cola entre las patas y se fue donde nadie lo viera, pero las miradas de sus compañeros estaban ahí por culpa de él. Pero allá en el rincón donde usted está avergonzado llegó su mejor amigo, aquel que siempre lo anima, y le dio una palmadita en la espalda y le dijo: no te preocupes, era un partido, la siguiente vamos a ser mejor. Aunque las miradas de los otros se lo quieren comer. Ahí están muchos Pablos y ahí está un Bernabé. Siempre se requiere un Bernabé. O aquella relación que fracasó. Usted no invirtió, no dio todo lo que tenía que dar. Y luego se hablaron cosas horribles de usted, pero hubo alguien que lo defendió. Pablo y Bernabé. Mire, hermano. El sentimiento de fracaso para una persona pudiera ser como el frío de los Andes, le cala hasta los huesos. O como el sol de Arizona que ha deshidratado a muchos y los ha dejado a medio camino en el sueño que estaban buscando. Así se han quedado muchos en el fracaso. Y es triste ver a muchos sentados en una iglesia viviendo con un sentimiento de fracaso. No pueden crecer. Están siempre recordando que ellos no pueden, que ellos no son la persona adecuada, que ellos no tienen las habilidades, que ellos no son vistos por nadie, que nadie los toma en cuenta. Y ahí están sentados mascando su fracaso en cada culto. Dios no te llamó para vivir así. Dios te ha llamado para ser un Juan Marcos que se levanta y vuelve y sigue adelante para iluminar la vida de miles y millones de personas con el Evangelio. Amén. Tú eres uno de esos y Dios quiere que lo creas. Pues mire, Marcos se reconcilió con Pablo y cumplió el propósito de Dios en su vida. Lea el último versículo conmigo, Marcos, perdón, 2 de Timoteo 4:11. Lo tengo ahí en pantalla. Dice Pablo, mire, es Pablo el que escribe a Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Reconciliación. Hubo reconciliación entre Marcos y el ogro, Pablo. Ahora Pablo reconoce que Bernabé hizo un buen trabajo en la vida de su discípulo. Dice, tráemelo, Timoteo, a Marcos, porque ese muchacho me es útil. Ahora puedo ver que se levantó, que no se quedó en su fracaso, que siguió adelante. Hermano, dese una segunda oportunidad. Dios te la da, pero ¿qué de ti? Tienes que dártela tú también. No vivas como un cristiano fracasado, porque en el reino de Dios esta palabra no puede permanecer siempre. Podemos fracasar, pero el Señor nos dice, 7 veces se caerá el justo y 7 veces será levantado. Pónganse de pie esta mañana, hermano. Levántese en el nombre de Cristo y no viva como fracasado allá afuera. Usted es más que vencedor en Cristo, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Usted tiene que vivir la segunda oportunidad. Tiene que andar en la segunda oportunidad. Levántate. Levántate, porque solo has jugado la mitad del partido. Hermano, dese una segunda oportunidad. Termino. Un niño apasionado por el béisbol salió al patio con su bate y con su pelota de béisbol y su gorra. Apasionado por el béisbol, quería ser un buen beisbolista y empezó a lanzar la pelota. Lanzaba al aire, primer strike. Pero ¿sabe qué decía el niño? Soy el mejor beisbolista. Segunda vez, agarra la pelota, la lanza, strike 2. Y el niño vuelve a decir, soy el mejor beisbolista. Tercera vez, lanza la pelota, vuelve a fallar. Esta vez el niño dijo, soy el mejor lanzador. ¿Cómo enfrentas tus fracasos, hermano? ¿Cómo te miras a ti mismo cuando te miras después de un fracaso? Ese niño supo mirar que él podía ser bueno en otras cosas. Aunque no era bueno, pues bateando, era bueno lanzando. Usted tiene un don diferente que el que está al lado. Nunca se sienta fracasado porque usted no es un gran predicador o un gran músico. Pero usted puede ser un buen evangelista. Usted puede ser un buen siervo o una buena sierva. Usted puede ser algo diferente y Dios los va a usar a todos. Cierra tus ojos esta mañana. Posiblemente tu fracaso es que tú estás perdido, sin Cristo, alejado de Dios. Pero esta mañana Dios te llama al arrepentimiento. Levántate de la basura del pecado. Él es el Dios de la segunda oportunidad. Él quiere perdonarte y darte una segunda oportunidad para que vengas a su reino. Si hay alguien aquí que está dispuesto a pedir esa segunda oportunidad a Dios pidiéndole perdón, levante su mano derecha. Levanta tu mano. Dios está hablando a ti, que has caído otra vez en ese pecado oculto, que te sientes sucio y miserable. A ti que estás todavía intentando cambiar y no lo puedes lograr. Gracias. Amén. Gracias por su valor. Gracias. A ti te está hablando que aunque ya estás en Cristo, todavía estás luchando. Y piensas que no eres bueno para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios te está hablando a ti. Él quiere levantarte y mandarte al segundo tiempo en este partido. Levante tu mano en alto, no tenga miedo. Déjame orar por ti esta mañana. Señor, en este momento, Señor, quiero pedirte, obra como obraste en la vida de Juan Marcos, una restauración en la vida de muchos de los que estamos aquí. Señor, restaura el corazón, la mente, el espíritu, el alma. Fortalécelos, levántalos. Llévalos allá afuera a seguir jugando el partido y hacer algo mejor que en el primer tiempo. Llévanos allá afuera, Señor, con la mentalidad de vencedores y no de perdedores. Llévanos allá afuera, agradecidos porque tú mandaste a un Bernabé a nuestra vida, que entendió nuestro fracaso y que estuvo listo para consolarnos y levantarnos, que podamos testificar que tú eres el Dios de la segunda oportunidad. Si usted por primera vez está aquí para recibir a Jesús, dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Este día reconozco que sin ti yo no puedo, que soy un pecador, que necesito tu perdón y la sangre de Cristo que lave mis pecados. ven, dígale, ven a mi vida, perdóname, sé el Señor y el Salvador, Salvador de mi vida, te recibo hoy, levántame de mis fracasos, quiero vivir como un vencedor. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Las madres pueden salir, por favor. Las mamás. Voy a pedir a la hermana Elena que pase para dar los anuncios. Tenemos 3 anuncios nada más. Tome asiento. Solo las mamás que van por niños. Adelante.
El primer anuncio es acerca de las clases intensivas de bautismo. Y la clase será el jueves 13 de noviembre a las 6:30 p.m. hasta las 9 en el Salón G213. Anotarse con el hermano Pastor Víctor Milán, pero creo que no estás, o pueden anotarse con el hermano Armando Reyes. Este es requisito de tomar toda la clase para poder bautizarse el domingo 30 de noviembre. Siguiente anuncio es entrevistas de membresía. Las personas que recibieron la clase de membresía, por favor anotarse con Liliana para hacer una cita para el siguiente paso, que es una entrevista. Y cada entrevista es aproximadamente 15 minutos. Esto será el miércoles 19 de noviembre, de 7 de la noche a 8:30 de la noche, en la oficina del Ministerio Hispano. El último anuncio es bautismos en Worship Center. Estén atentos, al final de este mes tendremos nuestros bautizos después de la semana de Día de Gracias, que es el 30 de noviembre. Gracias, hermanos.
Hermano, ya salieron las mamás por sus niños. La hermana va a interpretar un último canto. Va a pedir a los del café que no se sirva el café todavía hasta que salga la gente. 5 minutitos para un canto final. Adelante, hermana.
Alabar, cantar cuando tenemos buenas cosas, estamos en victoria, es fácil, pero cantar y alegrarse cuando tiene hambre es difícil, pero una cosa que marcó mucho nuestra vida en África es que allí como pasan mucha hambre, pero la gente canta con gozo, con alegría, y tiene su propia ropa para cantar, las mujeres, ¿no? Ponen su capulana, y es que vamos a cantar aquí una canción, un idioma de allí un poquito. Sempre cai.
Jesus, I can't go open, and I am.
lejos.